Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. ¿Qué día es? ¿Sí?
Buenos días, Alfredo. Hoy es la mitad de la semana, como tú lo quieras ver, pero todo el mundo dice que hoy es la mitad, la cinturita.
Yo lo vi jueves.
Tú lo viste jueves. Es jueves, lo viste jueves. Te contagiaste. Ten cuidado con las personas que tienes a tu alrededor.
Contigo, que siempre estás poniendo un día de más.
Un día de más.
Tú vives en Japón, que ya es Japón, que quizás mañana.
Perdida totalmente, señores, la mitad de la semana. Muchísimas gracias a todos los que ya están escribiendo por ahí. Y a Alejandro Yacir, que ya tiene sus frases. Así que nada, aquí estamos.
Aquí estamos. 27 de septiembre, 27, en la charada es Avispa. Una mosca, Teudy, ¿qué te pasa, viejo? ¿De qué pizzería tú sacaste la mosca esa? Dice Jaimito, tú eres el encargado de verificar que los sonidos sean los correctos. Es un mosquero arriba de un pedazo de pizza.
Ey, no, muy temprano.
Ay, Dios mío. Bueno, hoy es miércoles. Señores, si están de cumpleaños hoy, pásenla bien, de verdad. ¿Qué le voy a decir? 365 días tiene el año, escogió usted para, bueno, lo escogió el médico, lo escogió el ambulanciero, lo escogió su madre, lo escogió papá Dios, alguien lo escogió para usted porque usted, o usted se apuró en nacer hoy.
También.
Porque usted dijo, no, mejor nacer el 27 que nacer el 28, que es el día de los comités, porque después me van a decir felicidades, yo soy gusano, te dicen felicidades, 10, 28 de septiembre, ¿y qué te están diciendo? Que eres un cederista destacado. Lamentamos que nació. Yo tengo una amiga que nació el 26 de julio. Y cuando yo le digo felicidades.
Hay personas que no quieren nacer en determinadas fechas. O que uno no quiere.
Lo digo por
experiencia.
Algo cercano.
Por algo muy cercano. Así que nada, señores. A veces usted planifica, porque a veces podemos planificar el momento del parto, porque no queremos que caiga en determinada fecha. Y cuando vienes a ver ese bebé, dice. Me toca y ahí voy. Y no cree en nada, no entiende de que tú planificaste que ese día no era.
Yo tenía un tía político que nació el mismo día que Barbatruco.
Así que.
Yo le decía, felicidades, comandante. Date gracias.
Para que tú veas lo que es la vida. Todo planificado y a mí me salió mal. Me salió muy mal.
Eso es así. Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos con nuestro primer boletín noticioso con Ariadna González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el gobierno de Estados Unidos confirmó a Radio Martí que no organizó o patrocinó la visita de casi 50 emprendedores cubanos a Miami, pero que funcionarios estadounidenses participarán de algunos talleres para explicar cómo efectuar transacciones entre ambos países. El crecimiento del sector privado en Cuba es positivo porque ofrece la posibilidad de presentar al pueblo un modelo diferente de sociedad basado en la libertad de mercado en vez del control gubernamental, recalcó un vocero del Departamento de Estado. También comentó que Estados Unidos recibe con beneplácito que emprendedores independientes de Cuba puedan visitar y aprender sobre la economía privada y sobre las transacciones con Cuba que son autorizadas por las leyes del embargo para ayudar al pueblo. Por ejemplo, el embargo permite el envío de remesas y ayuda humanitaria a la isla, así como la exportación de alimentos y medicinas, entre otros. La prensa local de Miami reportó que los exalcaldes de Hialeah, Raúl Martínez, y de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli, elogiaron el encuentro con los representantes de las MIPIMES y el trabajo que intentan realizar los nuevos empresarios privados en Cuba. En la isla, la Fiscalía de Camagüey pide hasta 15 años de cárcel para participantes en las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Nuevitas el verano de 2022. Tomás Cardoso tiene esta información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el viernes recibieron la petición fiscal 14 manifestantes del poblado de Nuevitas en Camagüey que salieron a protestar en agosto del pasado año en medio de los prolongados apagones y en reclamo de mejores condiciones de vida. Hasta 15 años pide la Fiscalía para dos de los manifestantes, Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, que transmitió por Facebook la manifestación, y José Armando Torrente Muñoz, acusados de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado. Otros 11 implicados se le piden 10 años de prisión por múltiples delitos y un último, 4 años de cárcel por encubrimiento del delito de sabotaje. Sobre el tema, Belkis del Sol, madre de Jenny Sartola del Sol, pudo conocer a través de otro de los implicados, Yanelis Valladares Jaime, que le piden 10 años, junto a su hijo Fray Pascual Claro Valladares, que esta fue la que recibió el documento el pasado viernes.
Oficialmente a mi hija no le ha llegado nada. Yanelis fue la que le llevó ese papel ahí, el pastelillo. Entonces yo ayer hablo con el abogado y él me dice a mí que él como abogado no sabe nada. Eso es demasiado, nada más que por tirar una foto y pasársela a la chamaca.
También Belkis Méndez, desde Nuevitas, abuela de Mayelín Rodríguez Prado, dijo que ellos aún no han recibido el documento.
Ellos no nos han informado a nosotros nada. Yo ahorita voy a llamar al abogado. ¿Cómo él no lo va a saber? Yo no me explico porque ellos no han hecho nada malo como para que me metan tantos años a niña.
Mayelín se encuentra en precarias condiciones en la Granja 5, alertó su abuela.
Y ver la niña allí que se le está cayendo el pelo, que está alterada de los nervios. Inclusive otra presa que la agredió a ella, que quiso matarla hace como 2 semanas atrás. Es una presa que es de La Habana, que tiene muchos años echado.
Mientras que Jenis, madre de 2 hijos, también está en delicado estado de salud en el propio penal, argumentó su madre Belkis.
Mire, ella es diabética y entonces ahora está presentando un problemita en el corazón. Aún todavía no la han llevado porque no la han podido sacar el turno. Jenny tiene 38 años, ella tiene 2 hijos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Miles de cubanos se encuentran desesperados en Tapachula, México. Según la Secretaría de Exteriores de México, unas 6.000 personas estarían llegando diariamente a la frontera con Guatemala. Extraoficialmente, más de 20.000 cubanos están en la ciudad de Tapachula y no son la mayoría por nacionalidades. Luis Guardia tiene este informe.
Juan Carlos está a la espera de un documento que le permita de manera segura y legal permanecer en territorio mexicano.
Estamos esperando ahora mismo el papel de la Comar, papel para estar legal en este país, para no correr el riesgo de que suframos una deportación o algo. Es mejor hacer las cosas legal que no estar inventando, estar haciendo algo fuera de lo legal.
Unas 6.000 personas llegan a la frontera sur mexicana como promedio cada día, según informó la pasada semana la secretaria de Exteriores del país. Y el gobierno no tiene la capacidad para procesarlos.
Llevamos varios días, ya 7, 8 días más o menos, en cola aquí sin dormir.
Héctor también es cubano. Dice llevar varios días a la espera del documento.
Aquí estamos organizados más o menos en fila aquí para ir entrando poco a poco, lo que es muy lento el proceso, ¿eh? Entonces, aquí esperando, no nos queda de otra para poder obtener el documento que nos hace falta para estar establecido.
Extraoficialmente, más de 20.000 cubanos estarían en esta ciudad en igualdad de condiciones, aunque no son la mayoría por nacionalidades. El objetivo final está al norte, pero para ello deben cruzar territorio mexicano. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en agosto pasado más de 55.000 mexicanos interceptados en la frontera sur. Guatemala, Honduras y Venezuela aportaron más de 30.000 cada uno, mientras que la cifra de cubanos llegó a los 6.181. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió el martes a los huelguistas en el estado de Michigan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Biden llegó a Michigan para unirse a los huelguistas del sindicato automotriz United Auto Workers en su paro laboral. Él dice que la clase media construyó el país, que los sindicatos construyeron la clase media, que eso es un hecho, y les pide que sigan adelante. Cuando se le preguntó si los miembros del sindicato merecían un aumento de un 40%, una de las demandas que ha hecho el sindicato, el presidente contestó que sí. La aparición de Biden, la primera visita de un presidente estadounidense a trabajadores en huelga en la historia moderna, se produce un día antes de que el expresidente Donald Trump, el favorito republicano para la presidencia, hable con los trabajadores de autos en Michigan. Estos raros eventos consecutivos resaltan la importancia del apoyo sindical en las elecciones presidenciales del 2024, a pesar de que los sindicatos representan una pequeña fracción de los trabajadores estadounidenses. Historiadores sobre asuntos laborales dicen que no pueden recordar un solo caso en el que un presidente en funciones se haya sumado a una huelga en curso, incluso durante los mandatos de los presidentes más prosindicales, como Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman. Theodore Roosevelt invitó a líderes sindicales junto con operadores de minas a la Casa Blanca, en medio de una histórica huelga de carbón en 1902, una decisión que se consideró en ese momento como una rara aceptación de los sindicatos, mientras Roosevelt intentaba resolver la disputa. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela hay un total hermetismo registrado el martes en la reunión técnica que sostuvo la Comisión Nacional de Primaria con el CNE para explorar el apoyo del organismo en la elección primaria. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
No se conocieron avances de la primera reunión técnica entre la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral para determinar su apoyo técnico a la elección del candidato unitario que se mida contra el régimen de Maduro en las presidenciales de 2024. Sin embargo, trascendió que el CNE brindaría apoyo a la convocatoria electoral a pesar de la participación de candidatos inhabilitados como María Corina Machado o Enrique Capriles. Para el experto electoral Eugenio Martínez, ambas partes tienen temas claves que discutir.
Cantidad de centros y mesas que el CNE puede desplegar en la primaria, resguardo de identidad de los votantes, conteo paralelo y participación de los inhabilitados. De todos estos puntos, el último es el que parece estar más avanzado porque existe un compromiso del nuevo presidente del CNE en que no se va a restringir la participación de los inhabilitados en la primaria.
Martínez dijo a Martín Noticias que la participación del CNE pudiera forzar a reprogramar unos días la fecha del 22 de octubre para la consulta opositora, tema que según él pudiera generar protestas.
No necesariamente todos los candidatos, especialmente quien lidera las encuestas, María Corina Machado, está dispuesta a aceptar la posposición.
Por su parte, María Corina Machado, durante un encuentro con la Asociación de Periodistas Extranjeros, dijo que la primaria trascendió a la Comisión Nacional que la convoca y la gente se ha apropiado de ella.
Y estamos a 26 días y se logró levantar una energía, un entusiasmo, el país que se veía triste, apachurrado, volver a creer. Aquí hay un compromiso firmado, en público, hay un reglamento firmado. firmado, hay un cronograma acordado y la Comisión Nacional de Primaria dice que están a tiempo de cumplir todo. Sí, con mucha atención, porque es complicado, porque nos han puesto todos los obstáculos del mundo, pero está a tiempo de cumplir. ¿Por qué faltar a la palabra? ¿Cuál es tanto interés de cambiar la fecha? ¿Por qué quieren cambiar la fecha?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:14 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadna González por este servicio informativo. Y a continuación con ustedes, las frases del lejano de así. ¿No es así? ¿Qué pasó? ¿Qué estás abanicándote? Porque te... Ah, que presente, perdón, que presente el equipo. Nuestro tributo honorario a las distinguidas personas que nos hacen posible llegar a ustedes. Este equipo magnífico, encabezado por los de siempre. Así se llaman ellos, los de siempre. En los controles está Teudy Giró, en la producción está Jaime El Viral y los otros dos de siempre somos tú y yo, Sila Arjona y Alfredo Jacob. ¿Ya te parece bien?
Todo perfecto, todo perfecto.
¿Qué dijo el lejano Yaciel?
Vamos a saludar primero a todos los oyentes que están ahí ya en la sintonía. Vamos a comenzar con el Fígaro, que dice: mi saludo para todo el equipo que hace el programa. Dice que te escuchaba antes en el revoltillo. ¿Para qué se lo dije? Pero bueno,
ahora me empiezo a inflar.
Feliz miércoles a todos. Dice que también nos escuchaba hace mucho también con un radiecito. Así que nada, muchísimas gracias a ti, el Fígaro, por estar ahí. Está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Está Leonardo primero y está el lejano Yaciel por ahora. Y el número uno, único e irrepetible, Mandy Quincalla.
Ah, Mandy, Mandy.
A quien le damos Mandy, muchísimos Mandy. Abrazos virtuales.
¿Está trabajando o está espantando
poquito? Bueno, ayer vi algunos sucesos, vamos a decirle así, que tuvo durante su trayectoria, pero bueno, todo se solucionó, así que tú sabes que las redes sociales son chismosas, así que sí. Si te quieres enterar, yo no te lo voy a contar. Búscalo en Instagram. Entonces,
seguro, señor, que pasó un momento trágico cuando vio el precio del petróleo.
No, no. ¿Ah, no? No, tuvo un pequeño...
Ah, ya me enteraré.
Choque. Con, te lo voy a decir ya, con un venadito.
¿Con un venado?
Ajá.
Ah,
así que bueno, ya vi que...
De las estadísticas.
Sí, que todo se solucionó y que tú estás bien, que es lo importante.
Caballero, eso no pasaba en Cuba. ¿Tú tropezaste con algún venado alguna vez en Holguín? Porque yo en La Habana jamás en la vida me tropecé con un venado.
¿Pero qué es eso? No, no, no. Con una vaquita quizá, pero con un venadito no. Entonces, además yo...
Bueno, y otro mes con una tenderita.
Sí, tú siempre vives tropezando. Hay que tener un cuidado contigo. Hay que tener un cuidado contigo porque tropiezas y te caes. Sí, entonces, caído, ¿no? Sí, yo sé que también te has caído. Y te has levantado, Alfredo, que es lo importante.
Después de un rato.
Sí. El lejano Yaciel.
Acaba de dar la frase de Jaime Yaciel.
El lejano Yaciel nos manda 5 frases, pero yo voy a empezar por la que más me gustó. Y entonces después, durante todo el programa, yo les voy contando de todo esto, les voy hablando de esta frase. Voy a decirles 2. Dice: nunca llegarás al éxito por el ascensor, sino utilizando las escaleras. Bueno, esto es relativo. Esto es como la teoría de la relatividad. Hay quienes han usado el ascensor para llegar al éxito, así, con una rapidez. Y hay quienes han tenido que utilizar las escaleras e ir un poco más lento. Pero pasa. Ha pasado.
Sí, sí. Son decoros diferentes.
A eso iba. Por favor, este niño me lee la mente a mí. Son tantos años juntos aquí que imagínate. Ya nosotros somos como una pareja. Ya él me mira, yo sé lo que él quiere y así. Y viceversa.
No, y si te levantas los pies, te leo los cañales.
No leas nada. Y me gustó esta frase también que la dijo Margaret Thatcher, dice lejano. Dice Yaciel: puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. Y voy a repetirlo porque es verdad, señores. Hay a veces quien llega fácil, pero hay quien tiene que luchar contra tantos molinos de viento para llegar hasta donde quiera. Y así todo tiene escollos en el camino. puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. Y eso lo dijo la dama de hierro, Margaret Thatcher.
Sí, señor.
Así que nada.
Y yo le digo al lejano Yaciel, antes de burlarse de los niños que creen en los Reyes Magos, recuerden que hay adultos que creen en el Partido Comunista. Así que bueno, no se burlen de los niños que creen en los Reyes Magos.
Así mismo es. Bueno, señores, tú estabas hablando de un aniversario que va a pasar mañana.
Mañana, mañana.
Y de las fechas y todas estas cosas. ¿Mañana qué es, Alfredo?
Mañana es el día de los CDRs.
Wow, ¿eso existe todavía?
Los CDRs.
Por nombre existe.
Sí, sí, sí.
Incluso tú sabes que en esta, a partir de hoy tienen un décimo congreso y toda esa historia, ¿no? No sé qué van a hablar ahí, no sé de qué logros van a hablar ahí.
De todos los logros de la organización de masas.
Pero qué logros y qué masas, en fin. Pero fíjate, la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, tan puntual ella y con una manera tan incisiva de decir las cosas y decirlas bien dichas, en su cuenta de Facebook, ella pone, en primera pone una foto, ¿no? Y les voy a decir lo que dice la foto. La foto dice, actividad única de los CDR 4, 5 y 6. Y es para hoy, la actividad es para hoy. Mira tú, 27 de septiembre. Dice, serán bien recibidos los aportes de los vecinos, desde un diente de ajo hasta un aporte mayor. Y dice el lugar donde se deben hacer... Esto.
Bueno, un aporte mayor de un diente de ajo son dos dientes de ajo.
Bueno, y bueno, Joanny ha escrito sobre esto, muy genial lo que escribió en su cuenta de Facebook. Dice, desde un diente de ajo, así reza el cartel que han colocado en los bajos de nuestro edificio en La Habana para convocar a donar recursos para la fiesta de los Comités de Defensa de la Revolución, la organización parapolicial que vive sus momentos más bajos, planea celebrar su 63 aniversario en medio de una profunda crisis que afecta especialmente el acceso a los alimentos más básicos. La conmemoración de su nacimiento llega además por su décimo congreso, que se realizará a partir de este miércoles a pesar de los números rojos de la economía. Y bueno, ella ahí habla, ¿no?, que ya se conoce de la muerte de Lotora Gigante, del espionaje familiar y doméstico, y es verdad, muchos de sus antiguos defensores se han retirado lentamente de las responsabilidades al frente de los CDR, y aquellos que hace unos años, escribe ella, en nuestro edificio nos tocaban la puerta con entusiasmo, pidiendo unas yucas, unas malangas o alguna cebolla para el aguabajiaco, rebautizado como Caldosa por obra y gracia del lenguaje oficial, ya ni siquiera aparecen. Tienen sus propios dramas personales que sobrellevar y saben que los CDR no van a estar ahí para ayudarles a estirar la pensión, convencer a los vendedores de que les rebajen el precio de la comida, ni para gestionarles un medicamento. Lo que más me gusta es el toque final que ella le da a esto. Dice, no obstante, en mi casa vamos a ofrendar más que un diente de ajo para la ocasión. Estamos dispuestos a desprendernos de una cabeza completa que aleje a una organización que solo ha traído división y miedo a la vida de los cubanos, como a un vampiro sediento de intimidad ajena y que se nutre de todo aquel que tenga ideas propias. Le vamos a colgar una rista completa en la puerta para ahuyentarlo. Esto está genial. Esto está para ahuyentarlo, para que se vaya como los vampiros.
Una ristra de ajos.
Los CDR. Buenísimo está esto. Está muy bueno, muy bien escrito, como todo lo que escribe Joanny Sánchez, con esa cubanía que la caracteriza y esa cosa puntual de decir las cosas como son. Nada, señores, aquí ustedes están viendo un ejemplo de lo que es hoy esa organización. Ella lo ha descrito de una... El problema es que el del CDR va a la misma tienda donde va Joanny.
Pasa la misma hambre.
Tiene la misma libreta, quizás con alguien más en su núcleo o con alguien menos. Pero tiene que ir al mismo mercadito que está cerca de casa de Joanny. Y no puede ir allí a decirle, ay, rebájame, Cuco.
Cuco la plancha.
Cuco la plancha trabaja ahí ahora. Y de los tantos negocios que tiene. Y le dice, Cuco, rebájame esa manito de plátanos ahí, mi vida. Porque mira, yo no nada más tengo aquí 100 pesitos. Y Cuco la plancha lo mira así y le dice, en buen cubano, no, acere, no. yo lo estoy vendiendo en 500 pesos. Si tú no tienes los 500 pesos, no te los puedes llevar. Entonces, ¿de qué te vale tener en frente a tu casa un cartel colgado que diga presidente de los comités de defensa de la revolución? ¿Qué te da ese cartel? Entonces, me encanta esta manera que ha escrito Giovanni sobre esto. Me encanta ese cartel que pusieron en su edificio porque tú estás viendo, cómo se dice, lo último de lo último. Señores, se acepta hasta un diente de ajo. Imagínate. Entonces, en medio de la pobreza y la desidia que están pasando los cubanos, el que tenga una cabecita de ajo, ¿tú crees que va a arrancar un diente de ajo y se lo va a dar? Yo no sé, yo espero que esto, to be continue, ¿cómo se dice? Continuará. Como, yo espero que esto siga y que tenga una segunda parte y que Giovanni nos cuente qué pasó hoy, qué pasó en esa fiesta.
No, una obra de teatro.
Que se va a hacer hoy, cuántos fueron y cómo pudieron hacer esa caldosa. Yo estoy deseosa de ver la continuación de todo esto, señores, porque ahí ustedes ven, todos ellos están en lo mismo, tienen los mismos problemas, no tienen zapatos, no tienen agua, se les va la corriente, no tienen alimentos y, como le dije, va a ir al mercadito de Cuco la Plancha y si no tiene el dinero que está escrito en un cartelito, no se va a poder llevar aguacate.
No. Yo recuerdo cuando tenía, no sé, 13, 14 años, una reunión callejera sobre una... Esto no era los CDRs, era la misma basura, la Asamblea del Poder Popular. Y una señora se quejó de que en su edificio la tapa del tanque estaba rota. Y obviamente era el tanque de la cual se bebían el agua y cogían el agua para cocinar y toda esa serie de cosas. Y claro, podía entrar cualquier insecto y cuando llovía le caía agua de lluvia. Pues la presidenta de esa asamblea dijo que lo iban a tener en cuenta y que iban a mandar a pedir una tapa. Bueno. La historia es que pasan los años y la última asamblea del Poder Popular que hubo así, callejera, que ya yo yo no me fui de Cuba, yo me largué de Cuba. Habían pasado muchos años.
Abandonaste
todavía.
El proceso revolucionario.
Todavía la señora del tanque estaba pidiendo la tapa.
Claro.
Y yo dije, caballero, pero años? Yo creo que cuando yo era muchacho...
Cuando yo era muchacho, yo estaba oyendo
que esta mujer estaba pidiendo la tapa del tanque del edificio. Y todavía no se lo ha puesto. Digo, si hay que largarse de esto, porque aquí esto no camina. No, es verdad, no es que no camine, es que o te estancas o vas para atrás. Entonces, mira, ahora mismo tú miras el periódico Granma y dice, como Fidel hace 50 años Cuba junto a Vietnam.
Ah.
Hay un audio donde Raúl Castro dice... nosotros enseñamos, unos compañeros de Vietnam vinieron a aprender a cómo se sembraba el café. Y los compañeros cubanos le enseñaron a los vietnamitas cómo se cultivaba el café y el proceso, no sé qué. Ah, resulta que Vietnam tiene más café que nosotros. Y dice, el audio está en la voz de Raúl Castro.
Sí.
Y yo no sé qué fue lo que le dijeron los compañeros cubanos a los vietnamitas después que le habían enseñado. Y es que eso es así. Después voy a hacer otro comentario sobre algo que dice el periodista. ¿Diga usted, señor Teudy? ¿Qué? Dice Teudy que vamos con la ciencia. Teudy muy puntual. No, la única que es puntual no es Joanny Sánchez. Teudy es muy puntual también. Bien, compañero. Dice aquí que nos vamos al segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés, las contraseñas.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 9:30 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle.
Soy Yasmani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, a las 9:30 el miércoles 27, Astros versus Marineros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana. Como lo promedeuda es tido y lo prometido es deuda. También en el periódico cubano dice, Estados Unidos debe dejar de ocultar el daño que provoca el bloqueo económico a Cuba. El otro día pasé por, a ir por la 50 y pico y la 8, hay una tienda de vender piezas de autos y motocicletas rusas en la era soviética a Cuba. Fíjense si ustedes pueden imaginar, el bloqueo es tan brutal que si usted le va a mandar ahora a Cuco la plancha a la careta de un Lada, una puerta, una cadena de distribución, unos espejitos de una MZ, TZ, un Lada 21-0 no sé cuánto, en 1500 no sé qué, va a esa tienda, compra la pieza del auto de la era soviética y se la manda a Cuco la plancha. Y Cuco la plancha recibe allá la puerta, el cristal, los focos, las partes de un auto ruso. Desde el imperio, desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami. Entonces, cuando tú ves eso, que en pleno corazón de la mafia de Miami hay una tienda que vende partes de motos y autos rusos, Moscovich, Lada, todo eso, tú dices, ¿y aquí qué pasó?
Así mismo.
Y yo lo dejo así en suspenso, cada cual saque las conclusiones, pero tú puedes mandar un cristal delantero de un Lada que vamos a suponer que le cayó un coco arriba y se y rompió el LED, tú puedes comprar y mandarle a Cuco la plancha el cristal del Lada. ¿Qué te parece? ¿Tú te acuerdas de los muñequitos de Bohemia que decían sin palabras? Sin palabras. Y entonces pues, tú dices, el brutal bloqueo económico. Sí, señor, es verdad, tienes razón. Son las 8:33 minutos de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Están cuestionando la promesa de cambios expresadas por Miguel Díaz-Canel para que exiliados cubanos inviertan en la isla. José Luis Ramos preparó la nota.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, aseguró que los exiliados cubanos no tienen garantía al invertir su capital en la economía del país. Hay riesgos, dijo.
Mira, yo creo que no hay ninguna garantía en este momento. Es decir, en este momento no hay ninguna garantía para invertir en Cuba. El que invierte en Cuba tiene que tener dos cosas. O está muy loco, ¿sí? O está muy desesperado. Una de dos cosas tiene que ser. Porque hoy en día no hay ninguna posibilidad, si se habla de negocios serios, de invertir en Cuba.
Miguel Díaz-Canel, durante su visita a Nueva York, se reunió con representantes de empresas estadounidenses y cubano-americanos, según informó el Nuevo Herald. Varios de los asistentes dijeron al diario que los funcionarios aseguran estar contemplando y trabajando en una legislación para facilitar las inversiones de los cubanoamericanos y dejarles ser dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, inscritas en Cuba.
Bueno, primero que todo habría que ver esos cambios que tan trascendentales pueden ser. Y para que esos cambios realmente sean sustanciales, lo primero que habría era que borrar ciertos y determinados artículos de la Constitución de la República. Entonces, no sé qué garantías está ofreciendo Díaz-Canel para ello, porque no estamos hablando solo de garantías ya políticas, estaríamos hablando de garantías económicas. O sea, ahí es donde está lo difícil para que él pueda realmente hacerle frente a estos deseos de vivir en Cuba.
El periodista Boris González Arena calificó de muy interesante lo expresado por Díaz-Canel y agregó:
lo primero sería, ¿qué está diciendo Díaz-Canel y cuán real es que se esté trabajando en eso? ¿O cuán avanzado o a qué nivel está una legislación que permita a los cubanos que viven en Estados Unidos invertir en MIPYMES y en empresas de este nuevo tipo que ahora aceptan en Cuba?
Hay un grupo de preguntas sobre el sistema tributario que todavía no está claro, señaló Rodríguez Pita.
No se permite ni el ciclo de reproducción del capital, ni se está permitiendo la acumulación de capital. Por otro lado, no se aprueban micro, pequeñas y medianas empresas dedicada a la comercialización, es bastante discrecional, el marco legal sigue siendo inseguro, hay un grupo de cuestiones como el sistema tributario que todavía no está claro.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Asamblea de Cineastas de Cuba reiteró su condena a la censura y la exclusión en el mundo artístico y calificó de irresponsables a los que tienen el deber de eliminarlas y no lo hacen. Yolanda Huerga tiene las opiniones de dos artistas cerca de las declaraciones de la importante entidad cultural cubana.
La Asamblea de Cineastas de Cuba reiteró este martes el derecho de los creadores cubanos a hacer un cine sin prohibiciones y a ser respetados independientemente de sus posturas religiosas, ideológicas o de su cosmovisión.
La Asamblea de Cineastas suele tener un tono moderado a la hora de pronunciarse, cosa que es entendible porque está compuesta por personas que tienen distintas perspectivas sobre los asuntos relativos a la política cultural cubana y a la cultura en Cuba, pero coinciden en que es importante coalicionarse y expresarse como comunidad de creativos ante las autoridades culturales.
Indicó desde España el artista visual Julio Llopis Casal.
Muy importante que hayan hecho referencia a que los artistas que se mantienen en silencio están contribuyendo a el menoscabo del entramado cultural que desde hace muchos años lleva sufriendo esta censura.
En una declaración en su perfil de Facebook, la Asamblea de Cineastas lamenta que para ciertos funcionarios culturales con una mentalidad vieja, la honestidad es una plaga que debe ser exterminada.
Me hace perder credibilidad en que se está defendiendo. No se puede pasar página cuando lo principal esté resuelto, y lo principal es la autonomía.
Consideró la actriz, escritora y productora Lynn Cruz desde la capital cubana.
Es llamar a las cosas por su nombre, es denunciar que el decreto ley 373 dejó al cine en un campo de batalla entre cineastas y burócratas, pues es absolutamente ambiguo cuando dice que los contenidos tienen que estar dentro de las libertades que permite la revolución cubana en un país donde institución y revolución son la misma cosa.
El comunicado de la Asamblea también alude al grupo temporal de trabajo establecido por el gobierno.
Las autoridades se niegan a darle legitimidad a la Asamblea, pero se dedican a citar de manera individual a miembros de la Asamblea para dar una idea de que están interesados en dialogar con los artistas.
La declaración de la Asamblea calificó de irresponsables políticos a los que tienen que tomar las decisiones para que se eliminen la censura y la exclusión en cualquier tipo de manifestación del arte. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El rapero contestatario Omar Mena, conocido como El Analista, se encuentra en la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Tuvo que escapar de la isla y manifiesta que no es un triunfo haber podido hacerlo. Ricardo Quintana tiene las declaraciones desde México del rapero Omar Mena.
Totalitarismo total, un solo partido no puede mandar.
De rapero
albañil. Así ha sido la transición de Omar Mena por necesidad en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
¿Cómo es un nombre artístico?
Analista. $16 es la paga por jornada, su único sustento para sobrevivir y ahorrar algún dinero a fin de lograr la meta.
Estoy esperando cómo salir de aquí. Fragmento, ¿viste? Es a paso, ¿entiendes? Está complicado. Yo, en lo personal, yo no tengo dinero para coyote ni nada de eso, para subir para arriba. Tengo que trabajar un poco aquí, no sé, inventar, como están inventando varios cubanos, ¿me entiendes? Cada vez que cogí el micrófono en Cuba, he hecho lo que tenía que hacer, mi arma es el micrófono, ¿entiendes? Y bueno, estuve también al pie con el movimiento San Isidro. O sea, mi discurso siempre fue el cubano luchar por el cambio, ¿no?
No quedó otra que abandonar el país vía Nicaragua.
La seguridad del Estado sabe que nadie recibe financiamiento del extranjero, como ellos dicen, por hacer lo que uno hace, entonces quedas vulnerable, ¿entiendes? A la hora de comer, de mantener, de vestirte, de todo, estás imposibilitado dentro de la isla.
Tu mensaje desde Tapachula, del analista, de un cubano activista, conoce lo que es el arresto, conoce lo que es la represión y la opresión.
Para mí no es una victoria haber salido de Cuba. La solución no es huir. Y no estoy diciendo a los que están allá que salgan para acá, ni esto ni lo otro. Yo sencillamente no me siento orgulloso de haber salido de Cuba.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 32 migrantes cubanos y transfirió a Bahamas a otros 15 migrantes. Todos los migrantes fueron detenidos en alta mar mientras intentaban llegar ilegalmente a Estados Unidos. El mensaje de la Guardia Costera en la plataforma X viene acompañada por la etiqueta numeral "No te arriesgues". Y la redesignación del TPS a favor de los venezolanos ha generado reacciones en el sur de la Florida. La diáspora nicaragüense en Estados Unidos busca el mismo beneficio. José Pernalete, de La Voz de América, tiene el reporte.
La ampliación del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a favor de los venezolanos, es motivo de celebración para esta comunidad. Sin embargo, también es una razón para que los nicaragüenses en Estados Unidos insten a la Casa Blanca para adoptar una medida similar para los nicaragüenses.
Es urgente para los miles de hermanos nicaragüenses que han venido huyendo de la dictadura criminal de Daniel Ortega.
Un alivio temporal para ciudadanos de Nicaragua podría beneficiar a más de 300.000 ciudadanos de ese país, muchos de los cuales han arribado a territorio estadounidense luego de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018.
Creemos de que la administración puede hacer más y lo puede hacer ahora. Tiene el poder ejecutivo de redesignar el TPS para nicaragüenses que no pueden volver a casa seguro.
El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada la redesignación del TPS para beneficiar a los venezolanos que hayan llegado al país antes de julio de 2023. El TPS para los nicaragüenses se aprobó en 1999 para proteger a los afectados del huracán Mitch. Hasta la fecha, este instrumento migratorio se ha extendido en validez y no puede admitir a nuevos solicitantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Solamente 20 mujeres han tomado la palabra en nombre de sus países del total de 192 oradores que hablaron en el año ante la Asamblea General, según dijo el martes la portavoz del presidente de la Asamblea, Mónica Grayley. La agencia EFE destacó que esta cifra es aún menor que la del año pasado, cuando hablaron 23 mujeres de un total de 190 oradores, lo que pone de manifiesto la incapacidad de la ONU por hacer avanzar uno de los objetivos del milenio, que es el de reforzar el número de mujeres en los órganos de toma de decisiones. La infrarrepresentación de las mujeres es un problema que responde por encima de todo a la escasez de mujeres en las jefaturas del Estado y de gobierno alrededor del mundo, situación que la ONU lleva años denunciando, aunque su secretaría general tampoco ha sido ocupada por una mujer, precisó EFE. Según las últimas cifras de ONU Mujeres, solo 15 países del mundo tienen una mujer jefa de Estado y 16 tienen jefa de gobierno. Hasta aquí en las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Seguimos en Tempranito y de Mañana y estamos conversando ahora con el diseñador cubano Alberto Leal, quien presentó su colección La Moda Rompe el Silencio en la Semana de la Moda en Milán, Italia. Gracias por aceptar la invitación.
Para mí es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes, Silda.
Cuéntales a los oyentes, Alberto, tus inicios en el mundo del diseño y la moda.
Casi hace 25 años que soy diseñador de modas. Empecé muy joven en Cuba a los 19 años a partir de un concurso que se hacía en el Pabellón Cuba. Y pues nada, conocí mucha gente de la moda que ni siquiera yo sabía que existía. Es que ni siquiera sabía que existía el mundo de la moda. Bueno, allí me involucré, participé en el concurso, gané. O sea, pasé a la final, gané el tercer lugar. Y pues me empecé a involucrar en el mundo de la moda. Conocí un productor que me pidió preparar una colección y pues, créeme, nunca más paré de trabajar. Me pedían, ven aquí, ven allá, y hasta el sol de hoy aquí estamos.
Qué bien. Es muy difícil iniciarse y seguir como tú durante tantos años en este mundo del diseño y la moda.
Yo pienso que en el mundo del arte, bueno, que todos nosotros conocemos, influyen muchas cosas, ¿no? Pero en el caso mío particular, la moda para mí fue circunstancial. De hecho, yo me dedicaba más a la plástica y estaba haciendo para la inauguración de una nueva galería en La Habana. La Rubén Martínez Villena, el director me pidió, o sea, algo nuevo que no fuera la colección que yo en aquel momento estaba presentando de mis cuadros. Y decidí hacer algo, o sea, con fotografías de mujer, eran como especie de collage entre materia vegetal, fotografía. Y esta vez quería integrarle algo de moda, o sea, de fashion. No de fashion como tal, sino ropa real. Iba a vestir esas imágenes y entonces salían de los cuadros como especie de una instalación. Y es muy curioso porque yo nunca tuve ninguna inclinación a la moda en ese entonces. Entonces llego un día a mi casa y mi mamá me dice, ¿por qué no te presentas en este concurso que están buscando diseñadores, que no sé qué, con esa ropa que tienes ahí para los cuadros? Y yo, pues nada, en aquel momento, 19 años, con ganas de hacer de todo, le dije, pues claro que sí. Me presenté en el Pabellón Cuba, director en aquel entonces de actividades, y pues nada, participé en el concurso y pues la plástica se quedó detrás porque fue fascinante aquel mundo entre las modelos, el show, la música, la moda. Y ya te digo, nunca me detuve, nunca me dejaron detenerme. Tuve muy buena aceptación y pasaron los años y pues me quedé como Alberto Leal, el diseñador.
Qué bien, autodidacta totalmente entonces.
Esa es otra historia porque luego entré en la universidad y esa es la parte oscura de mi carrera.
Me imagino. ¿Cuánto de sacrificio lleva armar un desfile, diseñar y llevar a la realidad todo lo que tú sueñas en esa cabecita?
Bueno, ahora estoy haciendo mucho sacrificio porque ya han pasado los años. Yo estudié también otra carrera aquí en los Estados Unidos. Tengo otro trabajo, tengo la familia. O sea, ya a esta edad me influyen muchas otras cosas que en el principio no. En el principio solo eran sueños y me dedicaba casi sin responsabilidad a lo que era la moda. Y más en Cuba, que hay muchas cosas que uno no tiene que preocuparse como se preocupa aquí. Y pues nada, es solamente dedicación y querer hacer las cosas, porque este proyecto que estoy haciendo nuevo ha surgido así. Simplemente dije, este es el momento de poder decir algo y quiero hacerlo. Y pues nada, comencé el proyecto y ahí va.
Bueno, de eso vamos a hablar. Se impone hablar de esta nueva colección, La Moda Rompe el Silencio. ¿Cómo surge, Alberto? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuéntales a los oyentes todo, qué materiales, y más adelante hablamos de las modelos, de la sesión fotográfica.
Bueno, mira, ¿cómo surge? Sería la historia larga, corta. La moda, el mundo de la moda siempre ha sido muy elitista. Y desde que yo me estoy desarrollando en él, en cuanto a la política, nunca he encontrado ningún vínculo. De hecho, yo soy uno de estos, de los tantos cubanos que estamos en el exilio. Cuando llegué, no entendía muchas cosas que me tomó un poco tiempo entender, como lo que era el exilio y el respeto que se le debe. Por ejemplo, que creo que es un proceso por el que todos pasamos o que todos deberíamos pasar. Y vino el 11 de julio, después de tantos años. Me di cuenta que en el mundo de la moda hubo mucho silencio por parte de todo el mundo, de los productores, diseñadores, modelos. No voy a decir que todo el mundo, pero sí me chocó un poco sabiendo que todos somos cubanos, los de dentro y los de afuera, que no hubo una repercusión, o maybe la hubo, pero por motivos que muchos conocemos y estemos o no de acuerdo, hay mucho miedo y la gente no habló. Hay un despertar en el exilio ahora que no hubo hace años atrás. Y hay mucha gente que no quiero decir la palabra aprovechándose, pero sí y aprovechan el impulso.
Claro.
Como me ha pasado a mí. Yo estoy siguiendo muchos opositores, estoy siguiendo mucha gente que tiene mucho que decir, que dice mucho, y que ha sido muy apasionante sentir despertar en mí esa misma pasión con lo que ellos están trabajando. Y yo digo, ¿cómo puedo llevar mi mensaje y cómo puedo decir lo que pienso y lo que siento en este momento que todo el mundo quiere escuchar? Porque eso es otra cosa. Hay un despertar muy grande, pero también hay un despertar en la gente que quiere realmente escuchar, entender y saber lo que está pasando. Y pues nada, yo dije, creo que voy a hacer algo. Claro, es un compromiso grandísimo porque no empecé con estas expectativas que hay ahora. Pensé solamente dar mi mensaje y hacer una colección. Pero en el camino he ido conociendo gente y mucha gente se ha acercado a apoyarme y ayudarme, que eso me ha creado un compromiso enorme, más del que pudo haber sido simplemente yo querer dar un mensaje. Y pues ha crecido mucho, creo que está creciendo mucho la colección. Todavía estoy en medio de crear la colección porque el show será el próximo mes de septiembre y todavía estoy trabajando, estoy en plena colección ahora mismo.
Pero lo que hemos visto va muy bien. La belleza de la libertad ciega al comunismo es lo que pues, pones al lado de las modelos.
Sí. Bueno, las modelos sobre todo, ellas han influido muchísimo en lo que es el trabajo. Ha sido muy interesante cómo he logrado esto, porque, por ejemplo, Grecia. En este momento solo he publicado a Grecia, a Sahari y a Aileen Zamora, que es actriz. Todas son bellísimas mujeres, pero sobre todo las escogí. Y desde que las conocí, conversé con ellas, de qué se trataba, lo que quería hacer, era porque no son mujeres comunes. Porque, por ejemplo, yo pude usar modelos con las que he trabajado hace muchos años y demás y demás. Pero en este caso, por ejemplo, es un conjunto todo entre la idea, el pensamiento, el mensaje. Y quien lleve la colección, o sea, en el caso de las fotografías y esto que la gente han podido ver recientemente, quería que llegara el mensaje completo en una persona que realmente siente lo que tiene puesto y que se identifica con la causa y que además pueda llevar el mensaje más lejos de lo que lo pueda llevar yo.
¿El mensaje de esta colección entonces, Alberto?
Creo que es evidente, cada vez que salga un traje va a salir un mensaje con él, pero en este caso ha sido la paz, ha sido la libertad, sobre todo el anticomunismo, que nosotros los cubanos hemos estado tan de cerca, pero también está afectando a otras comunidades y otros países en este momento. Es que estamos viviendo un momento muy interesante, es como un boom de todo, de lo bueno y de lo malo. Y entonces en este caso, además de que quiero que mi posición es muy frontal en contra de todo esto, porque lo hemos vivido, que llegue a los demás. Y en este caso, una conversación que tuve recientemente, yo dije, le dije a alguien, le dije, ¿sabes qué? La belleza le gusta a todo el mundo. Y si mezclamos este mensaje, por ejemplo, como hacen otros influencers que mezclan el humor con la política, en este caso tenemos a Alexander Otaola, que es genial y ha sido uno de los grandes promotores de este despertar de conciencia. En mi caso, les llevo a través de la belleza, de la moda, de la mujer, mi mensaje político, que es ir totalmente en contra del comunismo y defender a toda costa la libertad. La libertad de los pueblos, la libertad de los seres humanos como tal en general.
El vestido que lleva Saharis tiene que ver con la guerra, ¿no?
Sí, porque en principio, ya te digo, se ha convertido en un compromiso muy grande, porque me he involucrado mucho más en la parte de Cuba y el comunismo y la libertad, pero realmente el comienzo del proyecto es una protesta en general a todas las cuestiones sociales que están ocurriendo ahora mismo. Y uno de ellos es, bueno, voy en contra de la guerra, en este caso la paz, y hice este vestido en homenaje a esto que está sucediendo, bueno, la guerra de Ucrania. El vestido tiene los colores de Ucrania y lleva un mensaje muy, muy bonito. Me inspiró una compañera que tengo de Ucrania, que increíblemente en la distancia está sintiendo todo esto, como lo sentimos nosotros los cubanos, lo que nos pasa a nosotros. Obviamente no quiero que se quede ese mensaje solo en un show de pasarela. Tenemos otros planes allá en Italia, por ejemplo, tengo un grupo muy querido de opositores que todos conocemos, que queremos hacer un movimiento ahí en el Duomo de Milano, repartir los flyers con las fotos y el mensaje que lleva, alguna que otra modelo con los trajes va a estar ahí en el centro de la ciudad donde hay tanto turismo y tanta gente que necesita también escuchar y despertar.
Alberto, muchísimas gracias por haber conversado conmigo, muchísimas gracias por esta colección que, bueno, refleja lo que sentimos la mayoría, queremos la libertad de Cuba.
Claro que sí, libertad para todos los cubanos, para los presos políticos y para todos que realmente lo necesite. Y es un honor para mí que Radio Martí, que ha sido siempre pionero en esta lucha, me hayan dado la oportunidad de mostrar y expresarme.
Bueno, pues muchísimas gracias, éxitos, y después vamos a seguir conversando sobre todo lo que te va a llevar esta nueva colección. Gracias, Alberto.
Gracias a ti, Elcita.
Bueno, vamos cerrando esta primera hora de Tempranito. Madonna, Vogue.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9:00 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando tempranito y de mañana, un día como hoy, 27 de septiembre de 2023. Reiterando las felicidades a todo aquel que esté de cumpleaños en familia. Pásela bien.
Bueno, y dándole las gracias a todos los oyentes que nos escriben desde bien temprano, que nos comentan lo que está pasando en el día a día y que siempre están pendientes de todo lo que informamos acá en Tempranito y de Mañana. Un saludo para Hugo, que está por ahí siempre escuchando, bueno, y comentando. Un saludo para Alejandro Yaciel, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para Segismundo, para Mandy Quincalla, para Marioli La Vega. No. El abuelo de Nebraska, para Eri. El cubano de Finlandia, que no sé dónde está, me preocupa.
¿En Finlandia?
Pues sí, pero no aparece, me preocupa muchísimo. Y ustedes pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y hoy es el Día Mundial del Turismo.
Ay, qué rico, Día Mundial del Turismo. Es una de las cosas más ricas que hay. Para el lejano Yaciel y para todos los oyentes, porque cada vez que el lejano Yaciel pues manda una frase, porque que me pica.
Ay, quedaron frases aquí,
le busco frases también al cubano de ellas, al lejano Yaciel. Escucha esto, lejano Yaciel. Esto lo dijo Henry Ford. Y por cierto, después
¿y
voy
a... por qué tú vas a decir la frase de Henry Ford? Que aquí hay una frase de Henry Ford que envió el lejano Yaciel.
No.
No puede ser la misma. Di la tuya.
Bueno, dijo Henry Ford, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden.
No es esa, pero aquí hay una frase de Henry Ford.
No te lo puedo creer.
Claro que sí. No busques los errores, busca el remedio. Henry Ford.
Bueno, imagínate tú si Henry Ford hubiera nacido en Batabanó. No conoceríamos el Ford. Después le voy a seguir diciendo un par de
canciones. Frases tiene célebres. Un par de canciones todavía.
¿Eh? Sí, todavía tengo. 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El gobierno de Estados Unidos confirmó a Martín Noticias que no organizó o patrocinó la visita de casi 50 emprendedores cubanos a Miami, pero que funcionarios estadounidenses participarán de algunos talleres para explicar cómo efectuar transacciones entre ambos países. El crecimiento del sector privado en Cuba es positivo porque ofrece la posibilidad de presentar al pueblo un modelo diferente de sociedad basado en la libertad de mercado en vez del control gubernamental, recalcó un vocero del Departamento de Estado. También comentó que Estados Unidos recibe con beneplácito que emprendedores independientes de Cuba puedan visitar y aprender sobre la economía privada y sobre las transacciones con Cuba que son autorizadas por las leyes del embargo para ayudar al pueblo. Por ejemplo, el embargo permite el envío de remesas y ayuda humanitaria a la isla, así como la exportación de alimentos y medicinas, entre otros. La prensa local de Miami reportó que los exalcaldes de Hialeah, Raúl Martínez, y de Coral Gable, Raúl Valdés Fauli, elogiaron el encuentro con representantes de las MIPIMES y el trabajo que intentan realizar los nuevos empresarios privados en Cuba. Y por varias horas estuvieron detenidos el domingo los padres de la presa política Sisi Abascal Zamora tras intentar llegar a misa en una iglesia de la localidad de Carlos Rojas en Matanzas. Así lo dijo a Martín Noticias la madre de la joven opositora Ania Zamora.
Aquí en mi poblado hay una pequeña iglesia muy bonita donde las personas nos quieren mucho y nos apoyan. Y nunca nos dejan llegar a misa, ningún domingo me dejan llegar a misa. 24 de septiembre es otro domingo más, donde fuimos detenidos mi esposo Armando Abascal y quien les habla, Ania Zamora, y padres de la presa política Sisi Abascal. Somos detenidos en la vía pública por los operativos donde hay policías vestidos de uniforme, oficiales de la seguridad del Estado. Nos conducen aquí a la unidad de policía y ahí nos tienen por varias horas. Es muy doloroso que nos priven de nuestro derecho de llegar a la iglesia, de pedirle a Dios, de rezar por la libertad de Cuba, por la libertad de nuestros hijos. Y eso lo es todos los domingos con nosotros y con muchas damas de blanco aquí en la provincia de Matanzas y en todo el país también.
Y Abascal Zamora, de 26 años, es la integrante más joven del movimiento Damas de Blanco. La activista cumple una condena de 6 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Y un diseñador nacido en Cuba expone la realidad que vive el pueblo durante la Semana de la Moda en Milán. Ibe Pacheco presenta las declaraciones del modisto a Martín Noticias.
La colección Rompiendo el Silencio del diseñador cubano Alberto Leal deja huellas en quienes pudieron disfrutarla durante la Semana de la Moda de Milán en Italia, que se celebró del 19 al 25 de septiembre, una cita mundial con la moda y sus creadores. El propio Leal confirmó el logro de su muestra a Martín Noticias.
Sí, se logró el propósito, llevamos el mensaje, lo trajimos hasta aquí y lo hemos llevado muy lejos porque, ya te digo, hay personas de todos los países, y todo el mundo, la gente preguntaba, pudieron ver lo que queríamos mostrar.
Alberto Leal, quien reside en Estados Unidos, nos comentó que es natural de Regla en La Habana y que se inició en el giro de la moda hace 25 años. El creador nos describió lo sucedido durante la exhibición que se presentó el pasado 23 de septiembre en el Palacio Barozzi en Milán, donde cada prenda llevaba un mensaje, algunas por la libertad de Cuba y en contra del comunismo y la guerra.
Este es el proyecto más importante que he hecho en mi carrera como diseñador. La que pasó el vestido de Stop a la Guerra fue una modelo ucraniana que cuando vio el vestido rompió a llorar. Fue un momento muy, muy, muy fuerte porque nos identificamos todos con la misma causa. Ellos están en una guerra con bombas y nosotros estamos en una guerra con ideales y con hambre. Las modelos cubanas no pudieron defender mejor cada uno de los trajes que representaban las damas de blanco. Era algo que yo no podía dejar pasar. Y pues nada, quise hacerles mi pequeño homenaje. Ojalá hubiese podido hacer mucho más. Al comunismo, bueno, creo que eso no lleva ni explicación. Todos estamos en contra, todos sabemos que el comunismo destruye sociedades, que todo es hambre y miseria. Otros mensajes como el abuso infantil. Eso fue otro momento en el desfile que fue impactante para muchas personas. La gente lloró, la gente se erizaba viendo el traje como me pasó a mí cuando lo estuve haciendo.
Durante el desfile, los participantes además pudieron escanear el código QR cubaduele.com, un aporte de la activista Habana de la Torre.
Que lo hizo Habana, que en el mes de agosto, que es maravilloso porque a medida que puedes ver la belleza de los vestidos puedes ver la realidad de Cuba. Entonces es lo que yo quise lograr. Desde la moda, que ha sido siempre tan elitista, pues que la gente ponga los pies en la tierra y diga, oh wow, esto está sucediendo de verdad, cuánta miseria, cuánto dolor, ¿no?, está sintiendo nuestro pueblo.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió el martes en Washington con la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Nadledi Pandor. Nuestra corresponsal en la capital de Estados Unidos, Michelle Sage, informa.
En declaraciones a la prensa antes de reunirse en Washington con la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, el secretario de Estado Blinken dijo que Estados Unidos y Sudáfrica colaboran significativamente en las áreas de salud, educación, medio ambiente y economía digital.
South Africa is a vital and valued part.
Él dice que Sudáfrica es un socio vital y valioso para Estados Unidos, que tienen mucho que discutir con respecto a cuestiones regionales, pero también su propia relación, el trabajo que están haciendo juntos en todo, desde el clima hasta la energía, la infraestructura y la salud. Sudáfrica es el mayor socio comercial de Estados Unidos en África. Según cifras del Departamento de Estado, aproximadamente 600 empresas estadounidenses operan en Sudáfrica y el valor del comercio bidireccional es poco menos de 18 mil millones de dólares. Por su parte, Pandor dijo que en estos días Sudáfrica estaba recibiendo en Washington a sus embajadores que sirven en todo el continente americano para discutir sus relaciones con los países del hemisferio occidental. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Costa Rica declarará emergencia nacional en los próximos días por la llegada masiva de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa el presidente Rodrigo Chávez. El mandatario aseguró que el continente vive una crisis migratoria y que la cantidad de personas que está llegando a su país sobrepasa la capacidad institucional para atenderlas. Esta situación amerita declarar una emergencia nacional, dijo Chávez. La declaratoria de emergencia permitiría destinar mayores recursos a las instituciones correspondientes para atender el fenómeno migratorio en Costa Rica. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo sentirse muy optimista en relación a la operación de cadera a la que se someterá el viernes. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo el martes sentirse muy optimista en relación a la operación de cadera por la que pasará el viernes. Tras la cirugía, Lula, de 77 años, probablemente necesitará un andador, pero dijo que por consejo de su fotógrafo oficial no se mostrará usándolo en público. Reconoció que viene postergando la operación desde la campaña electoral del año pasado.
Él ya habló. No voy a filmar usted de andador.
Entonces, ya dijo que no me va a filmar con un andador. Entonces, eso significa que no me verás con un andador. No me verás con una muleta. Siempre me verás como si yo no hubiera sido operado. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque la operación parece sencilla. Pero la recuperación, la fisioterapia y la dedicación al tratamiento son fundamentales.
Dedicación al tratamiento. Es fundamental.
Lula se someterá a una artroplastia de cadera para colocar una prótesis y aliviar los dolores que siente desde hace meses debido a una artrosis. Mi cirugía es solo para cuidar mi salud. Por eso quiero volver a jugar fútbol. Quiero correr de nuevo. Quiero volver a la cinta de correr. Quiero volver a la gimnasia. Tengo dolores desde agosto del año pasado. Me duele al dormir, al levantarme, al sentarme, al pararme. Aseguró que podrá trabajar normalmente, pero que pondrá una pausa en los viajes. Aunque pretende acudir a fines de noviembre a la conferencia de la ONU sobre el clima, COP28, en los Emiratos Árabes Unidos.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Jacobino. 9:12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo y rápidamente, en espera de nuestro colega Tomás Cardoso, Exildita, ¿quieres que te cuente alguna de las...
¿Tú quieres que yo te diga la última frase que tiene acá? Ya sí, porque mira, hoy ha tenido frases muy interesantes. Eso lo dijo Eleanor Roosevelt. Empieza por las cosas que crees que no puedes hacer. Por lo más difícil, por lo más complicado que tengas en el día o en tu vida, es lo que tiene que ver con esta frase. Empieza por lo más difícil, por las cosas que tú creas que no puedas hacer. Ahora, no dejes tampoco, y esto lo estoy incluyendo yo en esta frase, no dejes que nadie te diga, tú no puedes hacer tal cosa. No. ¿Usted?
Bueno, tú sabes que en los exámenes yo hacía eso. Yo buscaba la pregunta más difícil y empezaba a progresar. Ya después que terminaba esa pregunta, que era agotadora y difícil y que me estrujaba todas las neuronas, ya después lo otro era quincán y dale.
Claro, pues así que empieza por las cosas que crees que no puedes hacer. Las frases de ella, cielo, ya están muy buenas.
9:14, la música lo indica y hasta aquí nuestro colega y amigo de Radio Madrid, Tomás Carlos. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Alfredo, buenos ¿por qué días. Tú tienes a Exilda arrinconada?
Así mismo.
¿Eso tiene alguna explicación?
¿Tú has visto esa película de los monstruos que está, el angelito está con el pestillo pasado? Tú dices, pobrecito, vamos a abrir la puerta. ¡No le abran la puerta! Está arrinconada por algo.
A mí me gusta este rinconcito, no sé, me gusta. No
vamos
sé.
A bautizar el rinconcito de Exilio.
Así quedará.
Bueno, buen día a ambos. Día. Hoy, 27 de septiembre, se cumple el primer aniversario del paso del huracán Ian por el occidente cubano. A esta altura del juego, casi el 60% de las viviendas que quedaron damnificadas están aún sin solución. Pese a las múltiples visitas de Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero, Esteban Lazo y otros funcionarios, mintieron, incumplieron todas las promesas que le hicieron a los pinareños de resarcir los daños a la vivienda, de reparar las casas de tabaco, de mejorar la infraestructura agrícola. Y todo ha sido falso. Y de esto vamos a estar recalcándolo hoy en el espacio con varios pinareños que van a dar su testimonio cómo están un año después. También
tantos damnificados, Tomás, bueno, de huracanes y ciclones anteriores también.
Hace exactamente algunas semanas, en una reunión en el Consejo de Ministros, se reconoció que quedan el 60%, más de 110.000 viviendas que quedaron totalmente damnificadas de Pinar del Río. Lo interesante es que la prioridad del gobierno ha sido, como siempre, sus objetivos económicos. Por ejemplo, el combinado pesquero de La Coloma, que sufrió serios daños, es el que colecta las langostas, los crustáceos, los camarones que se exportan para Europa. Eso se reparó enseguida y tenemos fotos y videos incluso de eso. El gobierno siempre priorizando su derecho y el pueblo para el final. Vamos también a estar hablando hoy, Alfredo y Exilda, de las nuevas restricciones que están imponiendo los diferentes gobiernos provinciales ante la crisis energética. Se va a limitar el alumbrado público, van a penalizar a los que usen los equipos de climatización, entiéndase aire acondicionado, se van a paralizar producciones que no son prioritarias, en fin. Parece ser que los apagones que en su momento previo al verano Díaz-Canel dijo que no iban a ocurrir, no solo llegaron, sino se van a quedar y continuarán por algún tiempo. La situación energética y de transporte va a ser caótica a partir de ahora con las medidas de austeridad que están anunciando las autoridades cubanas. Son los temas que nos proponemos.
Oye, Tomás, dime. Y aquella palabra que altisonante que dijo ese señor, situación coyuntural.
No, pero fue un término mal usado. No es coyuntural, es permanente.
Es extendida, extendida como aquel picadillo que vendían, picadillo bueno, extendido.
Tú sabes bien, Alfredo, que el castrismo es muy bueno usando la farseología, pero de ahí al hecho de lo que se cumple la realidad, todavía estamos esperando por la potencia ganadera que en su momento Fidel Castro dijo en los años 60 que se iba a producir tanto que íbamos a exportar más que los Estados Unidos.
No, y las onzas de café que nos quitaban en la década del 70 que nos iban a devolver por el terremoto en Nicaragua y en Chile.
No, ya no las quitan, ya no hay café.
Ya no hay café.
Ya no hay café. Buen día.
Nueve 18 minutos de la mañana. Gracilda. No. Efemérides que pasaron, cosas interesantes que pasaron un día como hoy. En 1590, en Roma, el Papa Urbano VII muere 13 días después de haber sido elegido Papa. Es el pasado más corto de la historia. ¿Tú te imaginas que llegues a ser Papa y digas, ja, llegué, y a los 13 días,
ya no eres Papa?
Ya ampliaste. Uy, qué pena. Bueno. En el año 1908, la primera producción del modelo T de la Ford, y estábamos hablando de Henry Ford hace poco, son construidos en una planta en Detroit. El modelo Ford fue el primero que hizo Ford. Por cierto, todavía quedan miles de modelos T que se estuvo fabricando hasta principios de la década del 20. Todavía quedan miles, y en California quedan muchísimos modelos T de la Ford, que y tenían lo mismo, dos asientos, que cuatro, que seis, que siete, que eran, o sea, varios modelos. El que tenga un fotingo de esa época es un tesoro. Es un tesoro porque, obviamente, eso es historia. Tiene más de 100 años el automóvil. En 1937, un día como hoy, el tigre de Bali es declarado extinto. Bali es una isla que forma parte de Indonesia. Son muchas islas. Bali como tal, que tiene unas playas bellísimas. Te lo digo yo porque yo...
¿Lo has visto ahí en
fotos? He visto muchas fotos. Tú sabes, como dice el reggaetonero. He visto muchas fotos de Bali y son muy, muy, muy bonitas. Claro, creció la población por allá por los años 30 y el monte se hizo cada vez más pequeño y le daban ñampiti y gorrión a los tigres de Bali y se acabó el tigre de Bali. Qué pena, se acabó. Bueno, un día como hoy, del año 1998, aquí en Estados Unidos, empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google, el buscador de Google. Casi nadie usa otra cosa que no sea Google.
Cumple 25 años hoy. Y el Doodle de Google es eso, los 25 años, celebrando esos 25
pues
años.
Pues ahí está. Cumpleaños de famosos, celebridades que nacieron un día como hoy. En 1722, Samuel Adams, político revolucionario estadounidense, uno de los padres fundadores de la patria estadounidense, Samuel Adams, que por cierto heredó una cervecería y ahora hay una de su padre, que era maestro cervecero, y ahora, bueno, ahora no, desde hace muchos años hay una cerveza muy famosa aquí en los Estados Unidos que se llama Samuel Adams. Nos vamos al año 1840. En 1840 nació un día como hoy Thomas Nast. ¿Quién fue este señor? Fue un caricaturista de finales del siglo XIX y es uno de los padres fundadores de la caricatura política estadounidense. Todos esos dibujos que uno ve de hace muchísimo tiempo, de los cocodrilos, el burro, el elefante, las versiones de Santa Claus, el hombre con el dinero, el hombre gordo con un saco de dinero que es la cabeza. Todos esos dibujos eran salidos de la mano de Thomas Nast, padre de la caricatura política estadounidense. Nació un día como hoy, del año 1922, un reconocidísimo director de cine y productor estadounidense, Arthur Penn. Arthur Penn, famoso, ¿se acuerdan la película Bonnie and Clyde del año 67? La hizo él. El milagro de Sullivan, de Anna Sullivan, del 62, la hizo él. Hizo El tren también. Bueno, empezó a hacer El tren, pero como se llevaba mal con Burt Lancaster, se fue. Una película muy famosa y una de las más conocidas de él es La jauría humana. La vi en un ciclo de películas de películas de Marlon Brando que pusieron La jauría humana. Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford. También hizo Pequeño gran hombre. Y una película que hizo Mississippi, Missouri, ahora no recuerdo exactamente, Missouri creo que es, Missouri, nuevamente introdujo a Marlon Brando en una de sus películas con Marlon Brando y Jack Nicholson. Imagínense ustedes que en español, creo que en Cuba, se conoció como Duelo de Titanes, esta película del 76, en Missouri, de Arthur Penn. Nos vamos también al año 1953. Nació y está de cumpleaños porque vive todavía un futbolista italiano considerado uno de los mejores defensas, de los mejores marcadores de la historia, Claudio Gentile, está de cumpleaños hoy. Nació un día como hoy, más cerquita de aquí, en Puerto Rico, en Mayagüez, María Celeste Arrarás, periodista, escritora, presentadora de televisión de Puerto Rico. Innumerables premios que tiene. Ha trabajado en muchísimos programas de la cadena Telemundo, en CNN en español, en fin. Está de cumpleaños hoy María Celeste Arrarás. Está de cumpleaños hoy también un señor que tiene el récord. Jugó baloncesto en la NBA durante muchísimos años. Tiene 5 anillos como campeón con el Chicago Bulls y con los San Antonio Spurs. De esto estamos hablando de Steve Kerr. ¿Recuerdan aquel partido muy empatado que tenía el Chicago Bulls con un equipo en una final, y cuando se reúnen el equipo contrario, claro, pensaba que le iban a pasar la pelota a Michael Jordan, y Michael Jordan le dice: yo te la voy a tirar a ti? La escolta, los guardias, la defensa del otro equipo va a venir a mí y me van a caer arriba a mí pensando que yo voy a hacer el tiro, obviamente, y yo te la voy a pasar. Steve Kerr tiene el récord en la NBA de mejor puntuación en tiros de 3 puntos. Obviamente, pues nada, la coló. Así que felicidades a Steve Kerr, que ahora, por cierto, es entrenador. Está de cumpleaños también Sofía Milos, esta actriz suiza, que, bueno, ¿qué puedo decir de Sofía Milos? Vamos a seguir. Está de cumpleaños también en 1972, nació Gwyneth Paltrow, actriz estadounidense. Nació también, bueno, nos vamos ahora a celebridades que fallecieron un día como hoy en 1976, Ovidio Hernández, músico mexicano de la banda de Los Panchos, luego la escucharemos, y falleció también un día como hoy Ona O'Neill, la esposa británica del maestro de todos los tiempos, el genio Charles Chaplin, que por cierto se llevaban como 30 y pico, 40 años, una barbaridad.
El amor no tiene edad, el amor no tiene fecha, enamórese como quiera.
Qué bueno, Chaplin se parecía un poco a ¿qué dice? Jaimito, muy muy romántico, él oyó la palabra amor y enseguida
dijo, ay, y como dije, enamórese a cualquier edad, enamórese sin problemas, no piense que si, fulano me lleva tanto. Hay un meme muy bueno por ahí, porque ustedes saben que a veces algunas de estas celebridades pues comienzan a tener amoríos, amores, parejas, a los cuales les llevan muchísimos años, ¿sí? ¿No? Entonces hay un meme por ahí que dice: enamórate sin pensar en la edad, y ponen ejemplo. O sea, fulana tenía tantos años, o cuando fulana nació, fulano tenía tantos años, equiparando con la edad de las celebridades, porque si eres celebridad, estás en la mirilla pública. Pero nada, señores, el amor no tiene que estar pensando en nada.
Yo tengo un amigo aquí en Estados Unidos, nos conocemos hace más de 30 años y tiene 72 y su esposa tiene 48. Y yo, yo lo único que le digo es: chico, yo quiero seguir tus pasos.
Yo quiero ser como tú. Tú le dices: cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú.
Sí. Así. De hecho, hay una anécdota que yo recuerdo con este tema de la edad. Cuando yo era joven y estaba estudiando en el preuniversitario en Cuba, el maestro
muy
mío
joven,
de literatura,
hace muchos años.
Bueno, muchos años, imagínate tú. Uno tiene en el pre 16, 17 uh-huh. años por ahí. Éramos muchachos.
Tan jóvenes.
Y el maestro de literatura tenía en ese momento 51, 52. Y su esposa tenía 28. Y una muchacha, compañera mía del aula, le dice delante de todo el mundo: profe, pero usted no está muy viejo para su esposa. Una falta de respeto, porque uno le dice eso a un maestro, y menos en el medio del aula. Y el maestro dijo: bueno, yo estoy comiendo bien. Si ella está comiendo mal, eso es asunto de ella. Esa fue la respuesta del maestro. Y todos nos echamos a reír.
Muy cubano eso.
Todos nos echamos a reír. En aquella época uno pensaba que un hombre de 51 años era un ser adulto, una antigüedad, lo que sea, pero ahora que somos, mira a Teudy, mira a Jaimito.
Mírate a ti.
No, que yo no es que si yo no llevo 50.
Tú Él se pasa.
Mira, Mandy Quincaya, que no se acuerda cuándo fue que la última vez que cumplió 50 y tanto. Ay, y está todavía, que se hace el torniquete y eso es. Mire, cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia, por cierto, me llamó los otros días y me dijo: Jaco, no me siento bien, tengo el cuerpo malo. Le digo: chico, si tienes el cuerpo malo, vete para el gimnasio o vete para un médico cirujano. Ponte a hacer ejercicio, tienes el cuerpo malo. Pero no, era catarro. Bueno, también. Bueno, ya, ¿no? Se acabó. Vamos ahora a...
Hoy es el Día Mundial del Turismo y no hablé de esto. A ti que te gusta turistear, él vive turisteando acá. En el año 1979, la Organización Mundial del Turismo. Hay una Organización Mundial del Turismo que proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo y, bueno, conmemora el aniversario de la aprobación de sus estatutos. Viajar es un placer, señores, para todo el que pueda. Y, bueno, dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció a todos los trabajadores el derecho a tener vacaciones. También reconoce la mejora de las condiciones laborales en muchos países. El abaratamiento del transporte, el uso de nuevas tecnologías hace más accesible la información para viajar. Y nada, el sector del turismo se ha diversificado muchísimo. Y si no, le pregunten allá en la isla, que siempre están preocupados de cuántos turistas van y vienen y de si el turismo les puede seguir soportando sus arcas.
Bueno, el turismo de Cuba, obviamente, no son millonarios, bueno, algún que otro millonario que vaya, pero hasta donde se comenta, se tiene entendido, lo que sea, es un turismo que no es caro, es barato, uh-huh. Pero ¿qué quiere decir eso? Que son los trabajadores, y uno piensa en los trabajadores cubanos y dice, ¿y por qué no pueden hacer lo mismo, chica?
Así mismo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana de hoy, 27 de septiembre de 2023. Así que si está en Cuba y todavía es ñángara, vaya preparando su lata de lechada para que le dé lechada al contén, pinte la fachada, ponga unas caderetas de papel con una banderita del 26 o 27 o del 28 de julio, siga embelleciendo el mural del comité si todavía es ñángara. Si no, pues continúe oyendo Radio Martí y disfrutando de nuestra programación.
Si tiene un ajo por ahí, bueno, pues dónelo también para, si un ajo, para la caldosa, como lo que
póngase el ajo en el medio, Giovanni, del pecho, vaya al comité y entréguelo como si fuera bueno un todo. Trofeo.
Muy bueno todo. Muy bueno. Ah, oye, dice lo que
a
dice.
A ver si aparece la tapa del... ¿Habrá así aparecido mismo después de 40 años la
¿no
tapa?
¿No tiene nadie a quien preguntarle por allá? ¿No? ¿No sabes?
Yo quemé las naves.
Bueno, haces muy bien. Gracias a todos los que están en la sintonía. Hasta las 10 de la mañana vamos a estar aquí, así que no se vayan.
9:32 minutos, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La activista Ania Zamora hizo un llamado de atención sobre el deterioro de salud que presenta el preso político Félix Navarro en la prisión de Ahuica, en Matanzas. Zamora, quien es dama de blanco e integra el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que preside Navarro, dijo a Martín Noticias que es preocupante la situación, ya que las autoridades no le garantizan al opositor la debida atención médica.
Estamos muy preocupados con la situación de Félix Navarro. Félix está en una situación crítica de salud. Es muy preocupante. Necesitamos hacer una campaña, alzar nuestra voz, porque Félix está presentando hipoglucemia. Sabes que Félix tiene 70 años, convaleciente de COVID, es diabético, una diabetes muy, muy agresiva. Entonces esa falta de alimentación, de atención, le está afectando. En la situación que tiene Félix, además, le están dando esas hipoglucemias que pierde el conocimiento hasta por horas y no lo dejan ni en la enfermería. Es preocupante. Félix está corriendo un grave peligro en este momento. Y entonces estamos alzando la voz, estamos sacando denuncias porque la vida de Félix está en peligro y esto es una dictadura asesina y sabemos que lo van a dejar morir. Van a dejarlo morir porque hasta ahora no le han prestado atención médica a ninguno.
Félix Navarro, de 70 años, es uno de los exprisioneros de conciencia de la Primavera Negra de Cuba. Fue arrestado en Perico, Matanzas, su lugar de residencia, y sentenciado posteriormente a 9 años de privación de libertad tras las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla el 11 de julio de 2021. Y la Asamblea de Cineastas de Cuba reiteró su condena a la censura y la exclusión en el mundo artístico y calificó de irresponsables a los que tienen el deber de eliminarlas y no lo hacen. Yolanda Huerga tiene las opiniones de dos artistas cerca de las declaraciones de la importante entidad cultural cubana.
La Asamblea de Cineastas de Cuba reiteró este martes el derecho de los creadores cubanos a hacer un cine sin prohibiciones y a ser respetados independientemente de sus posturas religiosas, ideológicas o de su cosmovisión.
La Asamblea de Cineastas suele tener un tono moderado a la hora de pronunciarse, cosa que es entendible porque está compuesta por personas que tienen distintas perspectivas sobre los asuntos relativos a la política cultural cubana y a la cultura en Cuba, pero coinciden en que es importante coalicionarse y expresarse como comunidad de creativos ante las autoridades culturales.
Indicó desde España el artista visual Julio Llopis Casal.
Muy importante que hayan hecho referencia a que los artistas que se mantienen en silencio están contribuyendo a el menoscabo del entramado cultural que desde hace muchos años lleva sufriendo esta censura.
En una declaración en su perfil de Facebook, la Asamblea de Cineastas lamenta que para ciertos funcionarios culturales con una mentalidad vieja, la honestidad es una plaga que debe ser exterminada.
Me hace perder credibilidad en que se está defendiendo. No se puede pasar página cuando lo principal esté resuelto y lo principal es la autonomía.
Consideró la actriz, escritora y productora Lynn Cruz desde la capital cubana.
Es llamar a las cosas por su nombre. Es denunciar que el decreto ley 373 dejó al cine en un campo de batalla entre cineastas y burócratas, pues es absolutamente ambiguo cuando dice que los contenidos tienen que estar dentro de las libertades que permite la revolución cubana en un país donde institución y revolución son la misma cosa.
El comunicado de la Asamblea también alude al grupo temporal de trabajo establecido por el gobierno.
Las autoridades se niegan a darle legitimidad a la Asamblea, pero se dedican a citar de manera individual a miembros de la Asamblea para dar una idea de que están interesados en dialogar con los artistas.
La declaración de la Asamblea calificó de irresponsables políticos a los que tienen que tomar las decisiones para que se eliminen la censura y la exclusión en cualquier tipo de manifestación del arte. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 32 migrantes cubanos y transfirió a Bahamas a otros 15 migrantes. Todos fueron detenidos en alta mar mientras intentaban llegar ilegalmente a Estados Unidos. El mensaje de la Guardia Costera en la plataforma X viene acompañada por la etiqueta numeral No te arriesgues. Y miles de cubanos se encuentran desesperados en Tapachula, México. Según la Secretaría de Exteriores de México, unas 6.000 personas estarían llegando diariamente a la frontera con Guatemala. Extraoficialmente, más de 20.000 cubanos están en la ciudad de Tapachula y no son la mayoría por nacionalidades. Luis Guardia tiene este informe.
Juan Carlos está a la espera de un documento que le permita de manera segura y legal permanecer en territorio mexicano.
Estamos esperando ahora mismo el papel de la Comar, papel para estar legal en este país, para no correr el riesgo de que suframos una deportación o algo. Es mejor hacer las cosas legal que no estar reinventando, estar haciendo algo fuera de lo legal.
Unas 6.000 personas llegan a la frontera sur mexicana como promedio cada día, según informó la pasada semana la secretaria de Exteriores del país. Y el gobierno no tiene la capacidad para procesarlos.
Llevamos varios días, ya 7, 8 días más o menos ahí, en cola aquí sin dormir.
Héctor también es cubano. Dice llevar varios días a la espera del documento.
Aquí estamos organizados más o menos en fila aquí para ir entrando poco a poco, lo que es muy lento el proceso, ¿eh? Entonces, aquí esperando, no nos queda de otra para poder obtener el documento que nos hace falta para estar establecido aquí.
Extraoficialmente, más de 20.000 cubanos estarían en esta ciudad en igualdad de condiciones, aunque no son la mayoría por nacionalidades. El objetivo final está al norte, pero para ello deben cruzar territorio mexicano. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en agosto pasado más de 55.000 mexicanos fueron interceptados en la frontera sur. Guatemala, Honduras y Venezuela aportaron más de 30.000 cada uno, mientras que la cifra de cubanos llegó a los 6.181. Luis Guardia, Martín Noticias.
El senador estadounidense Cory Booker se unió el martes a una lista cada vez mayor de demócratas que piden la dimisión del senador cubano-americano Bob Menéndez. El senador demócrata de New Jersey fue acusado de aceptar sobornos de 3 empresarios a cambio de beneficiar al gobierno egipcio e interferir con las investigaciones sobre los 3 hombres. Booker, senador por New Jersey, se convierte posiblemente en la voz más importante para pedir la renuncia de su colega, ya que los 2 han sido cercanos durante su tiempo en el Congreso de Estados Unidos. Booker, quien testificó a favor de Menéndez en un juicio de 2017 en el que este fue acusado de corrupción, elogió a Menéndez como persona y colega, pero dijo que el papel del senador requiere mucha confianza del público y que lo mejor sería que dimitiera. En Venezuela, la Comisión Nacional de Primarias, encargada de organizar las elecciones internas de la oposición, sostuvo el martes una reunión técnica con el Consejo Nacional Electoral para explorar el apoyo del organismo en el proceso electoral. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
No se conocieron avances de la primera reunión técnica entre la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral para determinar su apoyo técnico a la elección del candidato unitario que se mida contra el régimen de Maduro en las presidenciales de 2024. Sin embargo, trascendió que el CNE brindaría apoyo a la convocatoria electoral a pesar de la participación de candidatos inhabilitados como María Corina Machado o Enrique Capriles. Para el experto electoral Eugenio Martínez, ambas partes tienen temas claves que discutir.
Cantidad de centros y mesas que el CNE puede desplegar en la primaria, resguardo de identidad de los votantes, conteo paralelo y participación de los inhabilitados. De todos estos puntos, el último es el que parece estar más avanzado porque existe un compromiso del nuevo presidente del CNE en que no se va a restringir la participación de los inhabilitados en la primaria.
Martínez dijo a Martín Noticias que la participación del CNE pudiera forzar a reprogramar unos días la fecha del 22 de octubre para la consulta opositora, tema que según él pudiera generar protestas.
No necesariamente todos los candidatos, especialmente quien lidera las encuestas, María Corina Machado, está dispuesta a aceptar la posposición.
Por su parte, María Corina Machado, durante un encuentro con la Asociación de Periodistas Extranjeros, dijo que la primaria trascendió a la Comisión Nacional que la convoca y la gente se ha apropiado de ella.
Y estamos a 26 días y se logró levantar una energía, un entusiasmo, el país que se veía triste, apachurrado, volver a creer. Aquí hay un compromiso firmado, en público. Hay un reglamento firmado. Hay un cronograma acordado. Y la Comisión Nacional de Primaria dice que están a tiempo de cumplir todo. Sí, con mucha atención, porque es complicado, porque nos han puesto todos los obstáculos del mundo. Pero está a tiempo de cumplir. ¿Por qué faltar a la palabra? ¿Cuál es tanto interés de cambiar la fecha? ¿Por qué quieren cambiar la fecha?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Silvia y Jacobino.
9:42 minutos de la mañana. Queremos agradecer a un oyente especial de este programa, Mandy Quincalla, que hablando sobre el Forte nos acaba de comunicar que él compró uno en 1908, acabadito de salir de la fábrica, y que aún lo conserva, lo tiene como reliquia. Bueno, pues nada, qué bueno, Mandy Quincalla, que hayas comprado acabadito de salir de la fábrica ese Forte en 1908. Eres una... Y pasea, dice Jaimito, que seguro que has paseado por Viñales en el Forte. Ah, bueno, por allá por los años 30, cuando Machado era presidente. Qué bueno, qué emoción me da tener oyentes así tan longevos. Longevos. Bueno, vámonos para...
Yo no te voy a decir lo que él le ha dicho aquí, lo voy a dejar ahí.
Vámonos para efemérides musicales. Un día de hoy nació en 1924 Bud Powell, músico estadounidense de jazz. Y esto que escucharán se llama Un Poco Loco. Junto con Charlie Parker, una de las figuras más importantes del jazz contemporáneo. Nos vamos a 1947. Nació un día como hoy alguien apodado Meat Loaf, cantante y actor estadounidense. Interpretación vocal de rock por ese tema que ganó un Grammy en 1993. Nos vamos a 1953. Nació un día como hoy Greg Hunt, músico australiano de la banda Men at Work. Bueno, nos quedamos en 1953. Robbie Shakespeare, bajista jamaicano de la banda Sly and Robbie. Cierto, Robbie Shakespeare falleció aquí en Miami en el año 2021, 68 años, joven todavía. Vámonos a 1966, este cantautor italiano conocido como Jovanotti está de cumpleaños. Y alguien cerquitica de aquí que nos manda un saludo, nació en 1968. A ver si conocen a esta persona.
Hola, ¿qué tal mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí.
Muchísimas gracias a Víctor Manuel. Esa grabación, pues nada, admito que tiene el teléfono de todo el mundo. No tenía el teléfono de Víctor Manuel. Y yo le dije, Vitico, oye, el productor te va a llamar. Un socio mío, por favor, mándale un saludo. Y ahí está cordialmente Víctor Manuel mandando un saludo a la gente linda. Oye, hay gente que no lo está llamando para volver. nos vamos a 1972. Nació un día como hoy. Caramba, no vive. Falleció en el año 2010 esta cantante mexicano-estadounidense Lasha Decena. Estaba en inglés, en francés y, por supuesto, en español también. Nos vamos a 1982. Nació un día como hoy. Está de cumpleaños este rapero estadounidense. Su nombre, Dwayne Michael Carter. Lo conocen como Lil Wayne. I'm into you like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, con Jennifer Lopez, y ahí está Jennifer. Pasamos a 1984, nació Avril Lavigne, cantante y actriz canadiense. Mucha gente dice que es la princesa del pop punk. En 1987 nació un día como hoy, aquí cerca de Miami, en Pensacola. Bueno, Pensacola está un poquito lejito de aquí, pero está en la Florida. Austin Carlyle, músico estadounidense, de la banda Of Mice and Men. Celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1921, Engel Humperdinck, compositor alemán. Si Teudy no se equivoca, vamos a escuchar la ópera Hansel und Gretel. Menos mal, no se equivocó, porque esa yo me la conozco. Fíjense cómo entra el 3 ahora. Mira cómo se ríe la guaraja esa. ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! Nos vamos a 1976. Un día como hoy falleció un grande, un músico mexicano de la banda Los Panchos, Ovidio Hernández Gómez.
Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más.
1979 fallece este compositor y guitarrista escocés de la banda Wings, Jimmy McCulloch. Hay que recordar que este juego lo hizo Paul McCartney, que es el más que usted está contando. Nos vamos a 1986 y falleció un día como hoy Cliff Burton, bajista estadounidense de la banda Metallica. Falleció en un accidente automovilístico. Pasamos al año 2010. En el año 2010 fallece Buddy Morrow, director de orquesta y trombonista estadounidense de jazz. En el año 2011 muere Hugo Jorge Jiménez, cantautor argentino.
Pico truncado, mi sombra sobre los pinos. Pico truncado, los amigos y el vino. Enamorado.
Bueno. Seguimos aquí hablando de música. ¿Sabes quién?
¿De qué tú te ríes? De tres.
Déjame.
Coge aire. Dale.
¿Sabes quién estuvo de concierto este fin de semana, específicamente el sábado?
¿Loni Torres o el Micha? ¿Por qué no sale de ellos dos?
¡No, mi vida! Mi novio.
¡Alejandro Sanz!
Alejandro Sanz estuvo de concierto acá en la Ciudad del Sol. Y bueno, tuvo muchísimos invitados en su concierto. Uno de ellos fue Yotuel Romero. Bueno, están escuchando ahí a Yotuel y escucharon bien clarito lo que dijo Alejandro Sanz. Y bueno, este fue un momento muy emotivo porque Yotuel cantó estos versos de Patria y Vida y preguntó en medio de la locura del público, ¿dónde está Cuba esta noche? Bueno, la gente escribió, de las mejores noches de mi vida, gracias por tanto, wow, esto pone la piel de gallina, fue increíble ese momento, qué privilegio. ¿Están escuchando? Bueno, qué privilegio, quien pudo verlos juntos, una noche inolvidable. La esposa de Yotuel, Beatriz Luengo, también cantó con Alejandro Sanz y fue un concierto espectacular, según se ha visto en las redes sociales y por lo que han escrito todas las personas que asistieron a este concierto. Con eso. ¿Están escuchando? Bueno, señores, este concierto fue súper emotivo, como les estoy diciendo. Yotuel ha escrito en sus redes sociales que fue emocionante cantar con Alejandro Sanz, que fue emocionante escucharlo decir esa frase que ustedes oyeron ahí en esa canción, que ya él lo había interpretado antes de una manera diferente, pero ahora le puso este toque específico que conocemos también todos los cubanos. Así que se le agradece a Alejandro Sanz que esté, bueno, del lado de la libertad de Cuba, y se le agradece también a Yotuel Romero por cantar estos versos de Patria y Vida. Bueno, nos vamos despidiendo, Polo Montañez. Yo tengo mi babalao. ¿Y tú?
Yo, bueno, tengo el tuyo.
Bueno.
Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Que habla de los envidiosos que tanto me maldijeron. Como que ellos no pudieron, quisieron desbaratarme. Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos. Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos. Eso dice caballo. En la casa me encontré cuatro tapitas de coco, oye. En la casa me encontré cuatro tapitas de coco. Quisieron volverme loco, pero le salió al revés. Cuando chocó con mi H, tremendo susto se dieron. Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies. Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies. Ay, yo sí te sabe. Como dice Rico Ana.
Tú ten cuidado, que yo tengo mi babalao.
Oh.
Tú ten cuidado, que yo tengo mi babalao.
Que con la ganga de Sarabanda los tengo crucificados.
Tú ten cuidado, que yo tengo mi babalao.
se me ha olvidado.
Tú ten cuidado, que yo tengo mi babalao.
Que el que se meta conmigo lo viro para el otro lado, por confiado.
Tú ten cuidado,
te digo,
que yo tengo mi babalao.
Para que tú tengas conmigo mucho cuidado, que yo te echo para arriba mi babalao. Si sí, a caray.
Tú ten cuidado, que yo tengo mi babalao.
Por eso que tú ten mucho cuidado. Cuidado con mi babalao.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.